Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena.
Bienvenidos al podcast de MotoGP del Mundo Deportivo. Gran Premio de Austria, 13ª carrera del Campeonato del Mundo de MotoGP. Intenso fin de semana en el Red Bull Ring, este circuito tan particular, el circuito con menos curvas del todo el campeonato. Muchas cosas sucedieron, tanto en la pista, pero especialmente fuera de la pista, con muchísimas novedades, con muchísimas noticias que repasaremos también en este podcast. Pero primero vayamos con los resultados deportivos. El circuito austríaco ha sido históricamente la pista talismán de Ducati por sus características en las que se potencia básicamente la aceleración y la potencia de los motores, facetas en las que las motos de Borgo Panigales son indiscutiblemente las primeras. Precisamente por este motivo, para Fabio Quartararo, esto era una de las reválidas que tenía por delante, considerando que tanto este circuito como el que viene, que es en Misano, como el posterior, que es en Aragón, son escenarios en los que el piloto de Yamaha, sobre el papel, lo tiene bastante difícil. Y digo sobre el papel porque al final Fabio Quartararo supo darle la vuelta a una situación que en los primeros compases de la carrera parecían desastrosos para sus intereses. Quinto en la parrilla de salida, Fabio veía como tres Ducatis estaban por delante de él en la primera línea de la parrilla, una Ducati a su derecha y una Ducati a su izquierda. Y con los problemas o rehén del motor más débil de la categoría, él sabía que digamos que el resultado de la carrera dependería de la salida. Y sus peores previsiones se cumplieron cuando, saliendo de la primera curva de la carrera, nada más darse la salida, tenía por delante exactamente cuatro Ducatis. Y a su máximo rival en el campeonato, Pecco Bagnaio, liderando la carrera. Una situación perfecta para las motos de Borgo Panigale. ¿Por qué? Porque permitió a Pecco Bagnaio hacer su carrera sintiéndose protegido por un muro de Ducati por detrás de él, guardándole las espaldas. A Fabio las cosas le fueron todavía peor, porque en un momento dado fue superado también por Aleix Espargaró. En el vuelta-vuelta se puede ver como Quartararo rodó las primeras cuatro vueltas en sexta posición, mientras que su rival, Pecco Bagnaia, lo hacía en cabeza cómodamente. Parecía, como he dicho antes, parecía que iba a perder una tonelada de puntos de cara al campeonato. Pero el francés demostró una madurez tremenda, no se puso nervioso, fue dando sus pasitos, poco a poco fue avanzando, fue superando a los pilotos hasta ponerse a rueda de Jack Miller, que en ese momento rodaba tercero. El piloto australiano defendió perfectamente su posición, guardándole las espaldas a Bagnaia, como hemos dicho, hasta el punto que Quartararo se veía completamente frustrado a la hora de intentar superar a Miller. ¿Por qué? Miller lo que hacía era retrasar, frenar al máximo, parar la moto en las curvas y después, abusando de su motor, aceleraba y lo que hacía imposible que Quartararo pudiese siquiera intentar un adelantamiento. Y ahí, amigos, es cuando Fabio Quartararo se sacó de la chistera una de las maniobras más bonitas, difíciles y espectaculares que uno ha visto en los circuitos. En una chicane muy lenta y muy complicada, superó a Miller, insisto, en una maniobra que se tuvo que inventar, pero a la vez no pudo improvisar porque era una maniobra que había que preparar. Una maniobra que de esas que pueden costar al final del campeonato un título y que definitivamente colocan a Fabio Quartararo, le clasifican como un superpiloto. Me imagino que esas imágenes estarán en algún sitio en las redes. Vale la pena, vale mucho la pena intentar verlas. Bien, cuando superó a Miller, Quartararo ya rodaba segundo detrás de Pecco Bagnaia, la carrera se estaba acabando y finalmente entraron en ese orden. Primero el piloto de Ducati, segundo el piloto de Yamaha. En una carrera en la que en un primer momento parecía que el de Yamaha iba a perder no menos de 15 puntos, al final lo saldó con apenas 5 puntos de desventaja sobre su rival. Un gran resultado para Bagnaia, ese primer puesto, tercera victoria consecutiva, una victoria que le acerca aún más en la lucha por el campeonato. Y si el resultado fue bueno para Bagnaia, el de Quartararo hay que describirlo como absolutamente espectacular. El resultado final de la carrera demostró, como ya lo había hecho en los entrenamientos, la afinidad del Red Bull Ring con Ducati. Basta con repasar la clasificación. Primero Pecco Bagnaia, Ducati. Segundo Fabio Quartararo, Yamaha. Tercero Jack Miller, Ducati. Cuarto Luca Marini con Ducati. Quinto Johann Zarco con Ducati. Aleix Espargaró terminó sexto en un gran premio que se le complicó por una elección errónea del neumático trasero. Aleix, a pesar de este resultado, sigue segundo en el campeonato, ahora a 32 puntos por detrás de Fabio Quartararo, y tercero en la clasificación es Pecco Bagnaia a menos 44. Es decir, el campeonato, a falta de 6 carreras en MotoGP, está completamente abierto. Repasemos rápidamente las categorías inferiores. En Moto2 ningún piloto español subió al podium. Sí lo hicieron el japonés Ogura, el tailandés Chantra y el piloto del Team Aspar, el británico Dixon, que sumó así su tercer podium consecutivo. Por cierto, Ogura y Chantra forman parte del Team y de Mitsu Asia, un equipo que Honda puso en pie para potenciar a los pilotos asiáticos y que en Mundo Deportivo hicimos un reportaje que lo llamamos la masía de Honda, por si quieren ustedes echar un vistazo en nuestra web, que ahí está el reportaje. Bien, ningún español en el podium, como he dicho, pero cuarto fue Pedro Acosta, quinto Augusto Fernández, sexto Aaron Slide, séptimo Alonso López, y noveno Albert Arenas y Jeremy Alcoba décimo. Es decir, estuvieron todos ahí a las puertas del podium, pero al final no remataron el trabajo. El campeonato, con esta victoria de Ogura y el quinto puesto de Augusto Fernández, cambia de líder. El japonés se pone primero, con Augusto a un punto por detrás del piloto nipón. Moto 3, podium con dos pilotos japoneses, algo que no sucedía desde hacía probablemente décadas, con el tercer escalón conquistado por un brillantísimo David Muñoz. El piloto andaluz está siendo la sensación de la categoría esta temporada, el equivalente probablemente a lo de Pedro Acosta el año pasado. A pesar de haberse perdido, no sé si han sido 5 o 6 grandes premios de la primera parte del campeonato por causa de su corta edad. David Muñoz lo está, insisto, sorprendiendo a propios y extraños, aunque los que le vienen siguiendo desde las categorías inferiores ya sabían que estamos ante una nueva figura. En cuanto a la lucha por el campeonato, pues siguen ahí el mano a mano entre los dos pilotos del Team Aspar, Sergio García e Iván Guevara. En esta carrera Sergio terminó quinto y 2 puestos por delante de Ethan. En el campeonato Sergio García 193 puntos, Ethan Guevara 188 y a falta de, como hemos dicho antes, 6 grandes premios, todo completamente abierto. Bien, después de este repaso rápido de los resultados deportivos de Red Bull Ring, del Gran Premio de Austria de ayer domingo, vayamos con, lo llamaremos los periféricos, las noticias que surgieron a lo largo del fin de semana que fueron importantísimas, empezando probablemente por la más importante porque supone una verdadera revolución en el concepto de MotoGP, que es el formato que la categoría adoptará a partir del 2023. Dorna, el promotor el organizador del campeonato, obviamente no estaba ciego ante la caída de interés de MotoGP, la reducción de espectadores en muchos circuitos y, la falta de visibilidad también en los medios. Y Dorna, lógicamente, sus responsables se han puesto a trabajar para corregir esto. Tanto es así que Carmelo Ezpeleta, el presidente de la Federación Internacional de Motociclismo y el responsable de la Asociación de Equipos, convocaron una rueda de prensa en Red Bull para anunciar este cambio de formato. Básicamente, lo más importante es que se pasarán a correr dos carreras a lo largo de un fin de semana de Gran Premio, una el sábado por la tarde y la habitual de los domingos por la mañana o a mediodía. La carrera del sábado se denominará Sprint Race y su característica principal es que la distancia de carrera será aproximadamente la mitad de la carrera del domingo, repartiéndose asimismo la mitad de puntos. ¿Qué se busca con esto? Como explicó Carmelo Ezpeleta, básicamente es un requerimiento tanto de las televisiones como de los promotores para atraer a más gente a los circuitos, para intentar que más gente vaya a ver las carreras los sábados para los que están en los circuitos y una mayor visibilidad en las televisiones que son las que pagan los derechos. Como todos los cambios radicales revolucionarios, ha generado controversias con personas a favor, personas en contra. Es una división que también existe entre los pilotos que se quejaron, que se enteraron de este cambio tan significativo a través de los medios de comunicación. La controversia obviamente está servida, pero Dorna lo tiene clara, ese es el formato que adoptará y que hará que el campeón del mundo a partir del 2023 se decida después de 42 carreras. De las 21 que necesitaban un campeón para proclamarse campeón, pasará a ser 42 carreras. Esto quiere decir que cambia completamente el planteamiento. Esto quiere decir básicamente que a lo mejor es lo que busca Dorna, que los campeones se decidan lo más tarde posible por la cantidad de puntos que hay en juego. Esto haría, por ejemplo, que un Marc Márquez como el de 2019, dominador del campeonato, pudiese ganar en una sola temporada 35 grandes premios, por ejemplo. Es decir, es un cambio de concepto enorme. ¿Con esto se conseguirá lo que busca Dorna? Obviamente, haber más carreras aumentará la visibilidad. ¿Pero aumentará entre quién? ¿Entre los que ya siguen las carreras o atraerá a nuevos espectadores o despertará el interés por MotoGP, que es básicamente lo que yo creo que se pretende? Los seguidores que están seguirán estando y seguirán las dos carreras con el máximo interés. Esos son los aficionados. Pero esta es la fórmula para atraer a gente. Desde la FIM, su presidente anunciaba que este cambio de formato forma parte de un paquete mayor que se conocerá más adelante, un paquete que deberá modificar la interacción de los pilotos con los aficionados y otra serie de detalles que no conocemos. Por esta razón, démosle como a los políticos, 100 años de margen para ver que nos expliquen exactamente y poder analizar y estudiar todo. En cualquier caso, repito, enorme metamorfosis, enorme cambio en MotoGP, probablemente mayor que cuando la categoría reina de los grandes premios pasó de motores de dos tiempos a cuatro tiempos. Esperemos conocer el paquete entero para poder dar una opinión definitiva. Segundo asunto importante, periférico del Gran Premio, la presencia de Marc Márquez en el circuito. Como habíamos adelantado en Mundo Deportivo, Marc Márquez llegó a Austria no para pilotar ninguna moto, todavía físicamente no está para ello, pero sí para ejercer de líder dentro de Honda. Honda está pasando en estos momentos por la mayor crisis deportiva de resultados de su historia. Y la presencia de Marc Márquez, el líder de ese box, el piloto que les ha dado seis títulos en los últimos años, fue sin duda, yo no diría así más simbólica que operativa, pero sí lo pondría al mismo nivel. La presencia de Marc dio una rueda de prensa y allí mandó unos mensajes muy claros. Uno, tiene que haber cambios significativos dentro del box. ¿Qué quiere decir esto? Pues tampoco lo definió. Hay que trabajar de forma diferente. Honda tiene que cambiar, adaptar su forma de su método de trabajo al ritmo que han impuesto las fábricas europeas. En fin, esto por un lado. Y después el otro mensaje también fue muy claro. Marc dijo, el problema no es la actual moto, el problema es el concepto. Y ahí pinchó en hueso. ¿Por qué? Porque más o menos a estas alturas del año pasado, en HRC se anunció que iban a cambiar el concepto de su moto, que iban básicamente a hacer una moto menos difícil, una moto más, pongamos entre comillas, universal, para que más pilotos fuesen capaces de sacarle el máximo rendimiento, no solo Marc Márquez. Este nuevo concepto ha resultado completamente fallido. Los resultados están ahí para demostrarlo. Y de hecho, en algún momento de la temporada de Marc Márquez, antes de retirarse para operarse por cuarta vez, él dijo una frase muy lapidaria. Dice, a mí Honda me enseñó a pilotar de una manera, con una moto con un ADN, con un ADN concreto. Una moto, sí, difícil, pero cuando se somete es capaz de ganar títulos mundiales, como así lo demostró Márquez. Y Marc dice, ahora con este nuevo concepto me han cambiado, tengo que volver a aprender a pilotar una Honda. Y esto, con la frase última que dijo Marc, está claro que este nuevo concepto está finiquitado. Si alguien tenía esperanzas de seguir con él, que se olvide. La frase de Marc, la moto no es el problema, es el concepto, ha echado paladas de tierra sobre esta idea de cambiarle el ADN a Honda. ¿Cuándo volveremos a ver a Marc sobre la moto? Pues Marc lo dijo claro, ahora a finales de este mes tendrá una nueva revisión y en función de lo que le digan los doctores se tomará una decisión u otra. Él, en cualquier caso, se subirá a su moto este año. ¿Cuándo? Pues hay varias especulaciones, entre ellas la que yo defiendo, que Marc intentará estar en la segunda semana de septiembre en el circuito de Misano para probar los primeros prototipos de 2003. Ahora bien, Marc ha dejado muy claro, si los médicos dicen que me tengo que esperar otras dos o tres semanas, esperaré. Pero la idea de Marc desde que dejó las motos para operarse siempre ha sido lo mismo. Fecha 7 de septiembre, los primeros test en el circuito de Misano con los prototipos de 2023. Marc intentará estar allí, si no está es por prescripción médica. Y para terminar con Márquez, saltaba también la noticia sobre la ruptura de los hermanos Márquez, de Alex y de Marc, con el manager básicamente de toda la vida, con Emilio Alzamora, un manager que ha estado con ellos pues desde, creo, yo diría que desde 15 años. Y una ruptura que ha sorprendido, porque se ha conocido pues no a través de ellos, sino a través de lo de siempre, filtraciones y historias. ¿Qué hay detrás de esta ruptura? Pues Marc no se ha manifestado, pero personalmente tengo muy claro que yo le llamaría, Marc Márquez ha entrado en la fase 3. Me explico. La primera fase de un piloto es conseguir resultados, hacer resultados. Es la gloria deportiva. Esto, todos los pilotos, es lo primero que tienen en la cabeza. Una vez conseguido la gloria deportiva, los resultados, es la segunda fase, está muy claro, es el dinero, la ambición. ganar el mayor número, el mayor dinero posible, acompañado siempre de la primera fase, que son los resultados. Cuando un piloto consigue resultados deportivos y dinero, ¿qué es lo que le queda? El reconocimiento. Quiere que le quieran, quiere ser un personaje. Y para mi modo de ver es exactamente en este punto en el que está Marc Márquez. Marc Márquez tiene títulos de sobra, sus 8 títulos, 6 en MotoGP. La cuenta bancaria me imagino que no estará mal, pero Marc no entiende cómo no es más, e insisto, querido a lo mejor es entre comillas, pero más reconocido, más estilo Rafael Nadal. Él es un supercampeón, pero parece que no se le reconoce. Su imagen no es potente fuera de nuestras fronteras y con su actual manager yo entiendo que Marc veía que no podía avanzar más. Tanto es así que la nueva persona que pasará a gestionar los intereses de Marc Márquez es un exdirectivo de Red Bull, precisamente dedicado al marketing deportivo. En cualquier caso, supongo que en los próximos días esto se confirmará oficialmente. Hubo muchos más periféricos en Red Bull, pero ya nos vamos de tiempo, ya llevamos más de 21 minutos de podcast. En fin, se anunció, por ejemplo, la entrada en el campeonato de la marca GasGas, marca propiedad de KTM, pero que tendrá su propia escudería, su propia escuadra, con los colores de GasGas. Por cierto, una marca que en su momento fue española, comprado por KTM cuando no le salieron los números. Y después también ha habido muchos movimientos dentro de esta fábrica austriaca que tiene un lío bastante interesante montado con los pilotos, pero resumiendo y a lo que nos interesa, anunciaron por un lado que Pol Espargaró oficialmente vuelve a la marca austriaca para pilotar precisamente una GasGas y el domingo por la noche se hacía público que el presidente de la compañía, Stefan Pieter, otorgaba la libertad a Raúl Fernández para fichar por otra casa. Ahí había un problema contractual, unas diferencias casi personales que finalmente pues, se han arreglado para suerte del jovencísimo piloto de madrileño y a partir de ahora habrá que ver dónde Raúl encaja, en qué otro sitio encaja, no quedan muchas opciones. Parece ser que la puerta de Aprilia está abierta. Pero lo dicho, iremos informando en las siguientes carreras. Todo se queda por aquí. La próxima, el Gran Premio de Misano, dentro de 2 semanas. Manuel Pecino, para el Mundo Deportivo.
Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena.